Ya tenemos para hablarnos de este asunto en la línea telefónica a Óscar Encinas, él es representante de los comités de Cuenca del Río Sonora. Él es agricultor de la localidad de Ures, allá en Sonora, y se encuentra en la Ciudad de México. Estuvo en esta mañana participando en una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor Óscar Encinas, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchísimas gracias por atender esta llamada para Radio Universidad de Guadalajara, de tal manera que el auditorio de Jalisco y otras partes del país conozcan qué ha ocurrido después de 5 años de que sufrieron este desastre industrial, esta contaminación de su río, señor Óscar Encinas.
Mire, a raíz de 5 años de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, pues afectaciones en todos los niveles, afectaciones en la salud, en el ambiente, en la calidad del agua. Tenemos muchas afectaciones, el sector agrícola deteriorado, la merma en las cosechas. Primero que nada, el sistema que nos deja a nosotros, la gravedad del problema es psicológicamente dañados al 100%.
Don Óscar, ¿nos puede recordar cómo ocurrió, cómo se enteraron ustedes de que había ocurrido esta tragedia, esta contaminación de sus ríos? ¿Fue claramente de inmediato, de un momento a otro, se presenció esta contaminación o pasaron algunas horas? ¿Cómo fue hace 5 años?
Pasaron 4 días después del derrame que ya nos empezamos a dar cuenta por aquí, porque estaba la información escondida, ¿no? No había información hasta los 4 días después. Que dieron la información del derrame. Dieron la información de ese derrame tan grande, de 40,000 metros de ácido a nuestros ríos, metales pesados. Es un desastre ecológico tremendamente, un desastre ambiental que no tiene precedente, ¿no?
Y lo que ocurrió es que, según entiendo, era una, me parece que se llama una presa de oxidación, lo que se rompió, se abrió, y esos líquidos cayeron a estos ríos Bacanuchi y Sonora.
Ajá, fue una represa que no tenía la protección debida, pues, para para estar reteniendo esos líquidos, ¿no? ¿Verdad? Que los desechos tóxicos de esa mina, ¿no? No tenía la protección debida, por eso fue. Ellos le echaron la culpa al mal tiempo, que las lluvias, que no sé qué. No, fue algo premeditado, algo casi se puede decir que provocado, ¿no?
Claro, por la irresponsabilidad de no hacer un manejo adecuado de sus desechos. Ese derrame o esos óxidos y estaban en eran desechos de la mina Buenavista del Cobre. ¿Este se encuentra en dónde? ¿En Cananea?
Ajá, en Cananea. En Cananea. Así es, nosotros estamos arriba abajo, el río Sonora, estamos a 200 y pico kilómetros de lo que es la empresa minera, ¿no? Pero pues estamos, los ríos se cambiaron de color, las aguas, inmediatamente, pero los 4 días nos dimos cuenta ya, pues, ¿no?, del desastre, ¿no?
Sí.
Un desastre ambiental completamente.
Ahora,
nosotros hace unos momentos, mande.
Sí, don Óscar, solo antes de que nos comente el pronunciamiento de esta mañana, ¿cuántos pueblos fueron afectados, cuántos habitantes fueron afectados por el derrame de hace 5 años?
Estamos alrededor, lo que somos los 7 municipios, de alrededor de 25,000 habitantes, ¿verdad?
25,000 habitantes.
25,000 habitantes de Ures, el municipio de Ures, Babiácora, Aconchi, San Felipe, Banamisi, Huepac, Arispe, ¿no? Esos municipios seriamente afectados.
Ajá. ¿Cómo empezaron a sentir esas afectaciones? Además de ver cómo cambió de color las aguas del río por estos contaminantes, ¿cuáles fueron las primeras afectaciones, don Óscar?
Se veían los colores, el agua, tú sabes que es cristalina, transparente, ¿verdad? Los colores, pues los metales venían funcionando sobre las aguas del río. Pues venía la contaminación al todo lo que daba, ¿no?
¿Y cuáles fueron las primeras afectaciones que tuvieron los pobladores, don Óscar?
Las primeras afectaciones fueron que, a raíz de la contaminación, pues inmediatamente nos paran los pozos agrícolas y de consumo humano, ¿no? Pararon los pozos porque estaba contaminado el río. Paran los pozos tanto inmediatamente, alrededor de 90 a 100 días, ¿no?
Entonces, literalmente se quedaron sin agua para consumo humano y agrícola. Para las cosechas.
Para el consumo agrícola nos quedamos sin agua alrededor de 90 a 100 días. Las plantas en ese momento que estaban pues en su cultivo, nacidas o en producto, calabazas, alfalfas, pues muchas siembras en la temporada, ¿no? Los maíces, los cacahuates, todos, imagínense ustedes 90 días así en sin agua.
Es terrible, terrible lo que pasó. Y también entiendo que también hubo afectaciones a la salud casi de manera inmediata. ¿Nos puede contar qué tipo de afectaciones?
Tanto como inmediatamente, sí, la salud también. Se habla de 300 y pico de casos, ¿no? Pero son casos muy relevantes porque no hemos tenido un estudio que diga que uno tiene metales pesados o tú sí tienes, ¿no? No ha habido ningún estudio. Son cosas que, pues estudios que hacen la misma empresa. No tienen sentido. Nosotros necesitamos estudios que nos hagan estudios para saber si verdaderamente estamos o no afectados, estudios en el agua para saber si no estamos, pero que no sean empresas del mismo gobierno o de la misma empresa.
Claro.
Que sean empresas independientes, ¿me entiendes?
Sí, claro que sí.
Que hagan esos estudios porque estamos fregados en todos los niveles.
Ahora,
esto que hizo la empresa minera del Grupo México de Germán Larrea, pues sea un desastre de muerte para todos nosotros en nuestras comunidades.
Y a 5 años, entiendo que después de conocerse la magnitud de la tragedia, la empresa se comprometió a crear un fideicomiso. Según recuerdo, son 2,000 millones de pesos el compromiso para pagar indemnizaciones y para atender las afectaciones a la salud.
Sí, fueron 2,000 millones de pesos, de los cuales un 60% fue aplicado nada más y el otro 40% es lo que queremos nosotros. Tuvimos aquí por la mañana en la Suprema Corte de la Nación,
sí.
Y los ministros van a decidir el miércoles, si Dios quiere, y ojalá el fallo sea a favor de los ríos Sonora y Bacanuchi. Que no puede ser cierto que el fallo sea a favor de una empresa, ¿verdad? Y dejar 25 o 30 mil habitantes desamparados a la deriva. Yo soy un viejo ya de 67 años, Y yo no temo por mi vida, ni temo por la de los ya mayores. Temo por los niños, los que vienen, la juventud que viene. ¿Qué les vamos a dejar en nuestros ríos, en nuestro entorno agrícola y ganadero? ¿Qué les vamos a dejar? Seriamente afectados en la salud, esa UVA aumentada que tú sabes, una clínica epidemiológica que iba a estar para atender a todos los enfermos del río Sonora. Y no, creo que mañana, si mal no recuerdo, mañana cierra las oficinas, una UVEA que tienen allí por ahí para atender, ahí hay dos médicos que están atendiendo, cierran las oficinas mañana ya, mañana 6 de agosto, que cumplimos 5 años, cierran la UVEA aumentada.
¿Esta UVEA qué son, unidades de atenciones médicas?
Hay una unidad allí, pero no es la unidad grande que iba a estar con médicos especialistas ahí, ¿verdad?
Claro.
No.
Entonces,
no hay medicamentos, no hay estudios que te hagan de metales pesados en la clínica, ¿no?
Olvídate. A pesar de los...
Porque yo calculo y creo y más es lo más probable que esa clínica que está ahorita la esté pagando un grupo médico, ¿no? Como...
Claro. Entonces, a pesar de los compromisos públicos que hizo tras este desastre que provocó el Grupo México, a 5 años no han tenido ni una indemnización completa ni atención médica adecuada, don Oscar Encinas.
Claro que no. No hemos tenido atención médica, no hemos tenido calidad de agua, porque la gente sigue comprando su agua a garrafón. Diariamente le estamos poniendo por familia un garrafón y medio aproximadamente. Ahí saquen el número a raíz de un garrafón y medio. ¿Cuánto consumes al mes, cuánto consumes al año y cuánto llevas consumido?
Claro.
Hasta ahorita 5 años de la tragedia.
Y,
imagínese. Abrieron un fideicomiso privado y no debería de ser un fideicomiso privado que lo manejara en ese momento un representante del gobierno federal, ¿no? Un subsecretario de Semarnat, que era Rodolfo Lazzi Tamayo en su momento, ¿no?
Entiendo que usted es representante común de estos pobladores que interpusieron estos amparos. ¿Qué exigen ustedes con estos amparos?
Yo soy representante legal de amparo del fideicomiso, yo soy y muchos más firmantes, ¿no?
Sí, ¿y qué es lo que están exigiendo a los ministros de la Corte?
Exigimos nosotros que se reabra el fideicomiso, y que sea un fideicomiso público, un fideicomiso no privado, que no manejarlo nosotros, que lo maneje el gobierno y todo, pero que tener participación, que participen los ciudadanos, ¿no? Porque hasta ahorita no hemos tenido ninguna participación como ciudadanos.
Esto implica, don Óscar Encinas, que en los 5 años anteriores que estaba funcionando, o más bien, no fueron 5 años, desde que se creó el fideicomiso, los meses posteriores a la tragedia, al desastre, el gobierno entonces no exigió a la mina el cumplimiento de estos compromisos de remediación de ambiental, de dar indemnización a los afectados y de procurar esencialmente la atención médica.
Parece que no le exigió, o si bien le exigió, no cumplió, o si bien le dijo el propietario de la empresa, pues déjame a mí, yo remedio, no, yo sé, pero no, y compromisos incumplidos. Las 36 potabilizadoras que no existen, la UBEA, la clínica epidemiológica que no existe, la resarcición de daños a la agricultura, a la ganadería, la remediación agropecuaria, en todos sus niveles. Tenemos pérdidas muy millonarias en la remediación agropecuaria.
¿Por qué cree que Grupo México no ha cumplido con estas demandas mínimas y básicas? ¿Por qué no ha cumplido? ¿Por el poder político, poder económico que tiene, incluso su
dueño?
No,
el poder que tiene el propietario de la empresa esa, ¿no? Y siguen haciéndola de ellos, ¿no? Todavía de ellos. El 2013, antes de pasar este derrame, ya tenían una autorización para hacer una represa de Jales. Uh-huh. Y no sé si habrá habido un represo de Jales que está a 10 minutos o 15 de Bacanuchi, sobre el río Bacanuchi, y que encierra una totalidad de casi 4.000 hectáreas. Imagínense, ¿cómo van a proteger un represo de esos, de esa magnitud?
Una represa de 4.000 hectáreas es la que están construyendo.
Imagínense.
Enorme.
Aparte, pues nos están reteniendo el agua, las concesiones de agua las están absorbiendo la empresa minera y dejándonos sin agua, aparte, sin agua, aunque agua contaminada para abajo en el río Sonora, ¿no?
Entonces, no solo no han remediado, sino que siguen causando problemas ambientales, concentrando, monopolizando el agua.
Completamente. No tiene respeto. El mensaje que le dejo ahorita aquí a la Suprema Corte de Nación, si decías que lo escuchan a través de aquí ustedes ahí, uh-huh, y que ustedes también pongan su granito de arena para ayudar a esta gente que está luchando por su vida y no por la muerte en el río Sonora y Bacanuchi.
Claro.
Que la Suprema Corte dé ese fallo a favor de los comités de cuenca río Sonora y de toda la población que existe en esos ríos hermosos y preciosos, que hasta la fecha, hasta 2014, vivíamos en una tranquilidad, en una bien pacífico, bien todo bien, pero hasta de ahí para acá empezó la incertidumbre, la desconfianza sigue su curso.
Hubo esta mañana que tuvieron esta manifestación en la corte, ¿algún ministro lo recibió o tuvieron alguna comunicación con alguien de la corte?
Sí, hubo dos ministros que nos recibieron ahí, pues ya predicamos con ellos, la decisión la toman si Dios quiere miércoles, a ver qué deciden, ¿no?
¿Qué les dijeron los ministros, don Óscar Encinas?
Mande.
¿Qué les dijeron los ministros esta mañana?
No les entiendo.
Los ministros que los recibieron, ¿qué les dijeron?
No, pues que sí, que van a ver eso. Es que ya es legal, ese juego legal de ellos, ¿sabes? Pues tienen que poner la mirada sobre nosotros, ¿verdad?
Claro, así es. Pues le agradecemos mucho, don Óscar Encinas, que nos haya tomado esta llamada para compartirnos esta información.
Gracias, muy amable.
Gracias, Óscar Encinas, el representante de los comités de cuenca del río Sonora, agricultor de Ures y, como ya nos comentaba, uno de los promotores de estos amparos, que todos estos 22.000, 25.000 habitantes afectados están promoviendo para que la Corte resuelva a su favor. Agradecemos mucho a María Fernanda Ruay de la Organización Poder, que nos ayudó a tener este enlace con don Óscar Encinas. Y bueno, ya usted seguramente ha estado enterado, pero con este testimonio directo de uno de los afectados, creo que cobramos mayor relevancia, mayor conciencia del tamaño de esta devastación terrible. Una más, un ejemplo más de por qué estas actividades extractivas, especialmente las mineras, son tan extremadamente lesivas para el medio ambiente, y todo para que una corporación privada se enriquezca con estos recursos, estos bienes comunes que deberían ser de toda la nación y que mediante estas legislaciones neoliberales, especialmente la ley minera, bueno, se han concentrado en muy pocas manos. Pero no solo es la extracción de recursos, la explotación de los minerales, de los bienes comunes, del agua, sino también toda la devastación que provocan, y este es un ejemplo terrible y muy grande de lo que deja esta avaricia por explotar los bienes comunes, en este caso este accidente pues relativamente accidente, porque si se hubiera puesto cuidado, si se hubieran seguido todos los protocolos de seguridad, pues ninguna presa debería de haberse haber destruido y haber derivado estos ácidos, 40 millones de ácido sulfúrico sobre el río Sonora y el río Bacanuchi, provocando toda esta devastación para miles de pobladores. Bueno, pues se cumplen 5 años, vamos a ver si la Corte está a la altura de la demanda de justicia que exigen estos pobladores, y estaremos al pendiente para compartirle esta información. Por lo pronto, vamos a otro corte. Al regreso platicaremos con Juan Guillermo Márquez del Observatorio Ciudadano del Agua para hablar en qué situación se encuentra el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo.